Oremos para empezar, hermanos. Señor, te agradecemos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias que tú nos hables también esta mañana a través de tu palabra y te pedimos que nos des oídos abiertos para que podamos entender. Y después te pedimos también que nos ayudes a aplicar lo que hemos aprendido de tu palabra. Gracias que tu palabra es actual también hoy en día, y te pedimos que nos hables este momento. Amén. El domingo pasado hemos enterado de que Pablo, a través de los versos 6 al 10, nos enseñó muy claramente que también en nuestra vida la última palabra tiene Dios. No pasa nada aquí en la tierra sin que Dios lo sepa. Satanás no puede hacer lo que él quiere con nosotros. Dios todavía no ha retirado su poder, su presencia en este mundo, aunque hay mucho pecado. Y hemos visto que nuestra vida, la vida de ti y de mí y de cada persona, tiene una salida dual. Hay personas que no han aceptado a Jesucristo y su futuro, como hemos escuchado esta mañana de Javier, también será terrible. Un futuro eterno en el infierno. Pero al otro lado hemos visto que para nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal, hay un futuro que no puede ser más hermoso en el cielo y también para siempre. Hoy vamos a ver y ocuparnos de ese segundo grupo, los hijos de Dios. ¿Qué les está esperando y cómo debemos comportarnos por eso? ¿Qué quiere Dios de nosotros aquí en la tierra, hoy, mañana, martes, miércoles, cada día? Y por eso puse el tema de hoy, de la prédica, el propósito de Dios contigo. Como hijos de Dios tenemos un gran futuro delante de nosotros que nunca hemos merecido, por lo menos yo no. Es un regalo de la mano bondadoso de Dios. Y es la preocupación de Pablo que nosotros aprendemos a vivir conforme a ese propósito de Dios, conforme a ese futuro que nos está esperando, y que ejercemos nuestras vidas de una manera digna. Leemos los versos 11 y 12 de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo está orando y juntos vamos a ver qué contiene su oración. Primeramente, él ora para que Dios nos ayude a llevar una vida que sea digna de su llamamiento. ¿Quién es ese señor aquí en la pantalla? Lo conocemos toditos, ¿no? Ahora, hubiera podido poner también nuestro presidente Evo Morales. ¿Qué piensan ustedes? Las personas de Estados Unidos, ¿cómo quieren que él lleve su vida? ¿Como payaso? No, al contrario. Las personas de Estados Unidos quieren que él, ahora en su posición como presidente, lleve su vida como es digno para un presidente de Estados Unidos, ¿no? Y de la misma manera, Dios quiere que nosotros también, como hijos del Rey de Reyes, llevamos una vida que es digna de ese gran futuro que nos está esperando. Mi vida entonces tiene que ser vivida dignamente el llamamiento de Dios, porque la primera parte del verso 11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Llamamiento significa la llamada, la invitación de Dios en su reino, la invitación para que nosotros podamos tener la vida eterna. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos ha elegido para que podamos tener un futuro eterno en el cielo. ¡Qué honor, hermanos! Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos un llamamiento muy, muy alto. Y si miramos hacia atrás nuestro pasado, como vivíamos en pecado, como hemos deshonrado a nuestro Creador, entonces creo que todos debemos admitir que no hemos merecido tal futuro. No, al contrario. Pero tenemos un Dios bondadoso, porque Efesios 2:3 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No porque yo lo merezco, y creo que tú tampoco. Por la gracia de Dios, porque Dios es bueno. Entonces, antes estábamos muertos espiritualmente, ¿no? Hoy tenemos vida espiritualmente. Y por eso, porque nuestra situación ahora ha cambiado, porque Jesús nos ha rescatado de la muerte eterna, por eso dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si vivimos ahora, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo, quiero que ofrezcamos, como dice también Romanos 12, nuestros cuerpos, nuestras vidas a este Dios que nos ha salvado, de una forma voluntaria. Y Pablo ora por los tesalonicenses, que Dios los abre los ojos para que entiendan, y nosotros también, para que nosotros podamos entender eso más profundamente. En otros lugares, por ejemplo, en Efesios 1:18, Pablo escribe: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Si reconocemos, y si sea solamente por tramos, por partes, lo que nos está esperando, entonces esto llena nuestra vida de una forma natural con gratitud. Y eso después se muestra en nuestras vidas, que había un cambio en nuestras vidas. Y vamos a ser cada vez más agradecidos a Dios. Porque en 2 Timoteo 1:9 leemos: quien nos salvó y amó con un llamamiento santo, alto entonces, supremo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Porque Dios tiene un propósito contigo, y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es pura gracia de Dios, es su don para mí, para ti también, que Él nos hizo un hijo de Dios. Y por lo tanto, que somos destinados para el cielo. Si Dios nos pagaría de acuerdo a nuestras obras, todos aquí adentro terminaríamos un día en el infierno. Pero tenemos un Dios lleno de gracia, un Dios bondadoso, y por eso podemos tener como nuestro destino el cielo. Por tanto, ahora también Pablo exhorta que nosotros debemos llevar nuestras vidas conforme a este llamamiento. Efesios 4:1 dice que Efesios ya hemos estudiado, pero aquí dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamamiento que fuisteis llamados. O 2 Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más preocupad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermano, hermana, ¿eres destinado para el cielo? ¿Le estás consciente? Sería bueno que lo escribimos en el espejo en el baño. Soy un hijo de Dios. Tengo un destino celestial para que nos haga recordar cada mañana. Hoy vivo, quiero vivir con toda mi vida como es conforme, como es digno para un hijo de Dios. Decirle a Dios en la mañana: Señor, hoy quiero vivir para que tú seas honrado en mi vida, a través de mi vida. Hoy quiero vivir bajo tu reinado. Eso da victoria a nuestras vidas. Así vivimos con Cristo en nuestro diario vivir, pensando en las cosas que nos están esperando como hijos de Dios. Pero, estimado oyente, a veces vivir de esta forma es un desafío, ¿no? En el estrés del trabajo, nosotros teníamos serios problemas con nuestra línea telefónica en Mensaje de Paz. Teníamos una empresa de seguridad que está velando cuando nosotros no estamos ahí. Y con los llamados no funcionaba. A veces funcionó, a veces no funcionaba nada. Y teníamos problemas y varias veces tenía que llamar, no funciona. Tenía que ir a las oficinas. Y ambos echaron culpa uno al otro. Los de seguridad echaban culpa a Kotel y Kotel echaba culpa a seguridad. Y yo estaba dentro de los dos. Y casi perdiendo la paciencia. Paz. Es un desafío para nosotros, ¿no? Por lo menos para mí, yo no soy un hombre, espero poder decir todavía, de mucha paciencia. Pero Dios quiere ayudarme también en las cosas de la vida, en el trabajo, para que yo pueda vivir dignamente. ¿Y saben qué? Hemos orado mucho y hoy está solucionado el problema. Dios nos está ayudando. Pero es un desafío también, posiblemente en los momentos difíciles, en el matrimonio, ¿no? Vivir dignamente. A menudo hay todavía una carrera dura delante de nosotros, por la cual debemos aprender paciencia, debemos aprender cómo es digno para un hijo de Dios, como ese hijo de Dios debe andar aquí en esta tierra. Pero Dios nos ayuda. Eso vamos a ver más tarde también. Y siempre es Dios, según Filipenses 2, quien pone en nosotros, quien produce en vosotros el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es bueno y Dios quiere ayudarnos. ¿Estamos abiertos para recibir la ayuda de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿O queremos hacerlo como siempre lo hacíamos hasta hoy día? Dios quiere darnos su ayuda para que podamos andar dignamente del llamamiento. Y al mismo tiempo, Dios quiere ayudarnos, ¿no? Yo quiero andar como es digno y Dios quiere ayudarme para andar así, para que un día Dios me tenga o me considere por digno de su reino. ¿No? Es siempre las dos cosas en la Biblia van de la mano. Yo por mi propia fuerza no lo puedo hacer, pero Dios lo sabe y por eso me ayuda. Y con mucha gratitud recibo esa ayuda, porque me doy cuenta, si yo ando en esta vida como Dios quiere, Dios es glorificado en mí. Yo estoy viendo cómo Dios me está ayudando y veo que las cosas salen bien por la gloria de Dios. Y creo que todos que experimentemos eso, queremos más y más vivir como Dios quiere, porque nos damos cuenta, es lo mejor. Si yo lo hago de como yo quiero, sale mal. Pero Dios me ayuda, y ayuda a ti también. Entonces, andar dignamente, eso puede significar, en mi caso, que Dios tiene que arrastrar, afilar todavía mi carácter. Porque hay cosas todavía que no honran a Dios. Y Dios quiere sacar esas cosas más y más. Dios lo está haciendo en mi vida. Y en tu vida también. Para que nosotros podamos ser personas dignas de su reino. Aquí en la tierra. A pesar de las tentaciones que nos están rodeando. Dios quiere que seamos obedientes a lo que Él nos enseña en su palabra. Que llevemos a cabo su voluntad. Como en el testimonio hoy en la mañana hemos escuchado de la Eliana, ¿no? Ella quiere llevar a cabo la voluntad de Dios. Y ella va a experimentar que es lo mejor que ella puede hacer. Porque Dios de esa forma puede bendecir nuestras vidas. Y quiero animar a cada uno de nosotros que entremos a ese camino también que Eliana nos está mostrando, llevando a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. No significa que cada uno de nosotros vayamos a uno de esos pueblos. Pero llevándola a cabo la voluntad de Dios significa que tú seas un luz en tu trabajo donde tú estés, entre los vecinos donde estés. Porque si toditos iríamos a Ixiamos por decir que dónde haya las luces aquí, en tu barrio. Pero Dios te ha puesto ahí para que seas luz en este lugar. Y si Dios te ha puesto ahí, tú lo sabes. Vas a ser una bendición en este lugar, en tu pueblo. Y eso es el propósito de Dios contigo. Que vivamos en consecuencia de esta vocación celestial. Que vivamos en obediencia y que Dios pueda tener alegría para nosotros. ¿Qué está pensando Dios de ti en el cielo cuando ve tu andar diario? ¿Qué está pensando de mí? Es bueno si nosotros realmente pensamos, ¿este paso que estoy haciendo lo agrade a Dios o no? Es bueno cuando un joven ya piensa, cuando está pensando lo que estudiar, que nosotros los padres le ayudamos para que él piense también esa carrera que quiero estudiar. Esas habilidades aprendidas un día, ¿las puede usar un día para el reino de Dios? La vida cristiana no es una cuestión prioritaria, que yo vaya a trabajar desde la mañana a la noche, que yo proveo a mi familia, y el domingo traigo mi diezmo y lo pongo en el bolsillo. La vida cristiana es más. Dios no quiere solamente tu dinero. ¿Sabes qué? Dios quiere a ti mismo. Dios quiere que nosotros, que Dios quiere que Él puede bendecir a nosotros. Ese es el propósito de Dios para mi vida y para la tuya también. Él quiere ser rey de tu corazón, de tu vida, desde lunes a sábado también. Dios quiere bendecirte para que tú seas una bendición donde tú estés. Si Dios no nos bendice, entonces no podemos ser una bendición. Y Dios puede bendecir a aquellas personas que llevan a cabo su voluntad. Eso es el propósito de Dios con nosotros. Creo que no hay nada peor que cuando los cristianos se comportan como los incrédulos, ¿no? Si nos enfurecemos, si gritamos a nuestra pareja, o peor, si incluso lo pegamos, si engañamos a la gente, mentimos en el trabajo o lo que sea. Y después, en la noche, subimos aquí las gradas, nos sentamos y fingimos como todo estaría muy bien. Eso es todo lo contrario de lo que significa andar dignamente del llamamiento de Dios para nosotros. Sabemos todo que muchas veces es un desafío vivir dignamente, pero justo por eso necesitamos la oración, y Dios escucha la oración. Pablo ora con toda confianza para los tesalonicenses. Y a mí me da vergüenza de vez en cuando, no ahorita también, si pienso, estoy orando por ustedes. Oro por las personas en mi entorno, ¿no? Cada mañana al entrar a mi oficina, yo doblo mis rodillas y oro por mi equipo de mensaje de paz, para sus familias, sus matrimonios. Pero para usted, Pablo ora que Dios tenga por dignos los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Creo que la mayoría de nosotros podemos aprender de Pablo todavía, ¿no? Orando para los demás. Orando por tu vecino, la persona que está al lado de ti, para que Dios le ayude a vivir dignamente de su llamamiento. Ahora Pablo menciona un segundo punto de la oración. Leemos la segunda parte del verso 11, donde dice: y cumpla todo propósito de bondad. He puesto aquí una foto de algunas montañas, ¿no? Y cómo las montañas son reflejadas en el lago. Y de la misma forma, la bondad de Dios debe ser vista, debe ser reflejada en mi vida. En otras palabras, Pablo ora para que lo bueno, lo bondadoso de Dios sea realidad en nuestras vidas. Dios tiene pensamientos buenos, pensamientos de paz sobre ti y sobre mí. Y Él quiere solo lo mejor para nuestras vidas. Aquí en la tierra también, no solamente en aquel día cuando estemos en el cielo, no, aquí en la tierra. Propósito de bondad significa, propósito de bondad es que Dios tiene el placer y que Él está decidido de dar lo mejor para ti. Una vez dio su Hijo Jesucristo para ti y para mí, pero su bondad sigue fluyendo de Él hacia nuestras vidas. Y esta bondad, entonces, todo lo que hacemos en esta tierra, Dios quiere que su bondad sea reflejada en lo que estamos haciendo. Que eso puede ser visto. Que esta característica de Dios nosotros aprendamos también a usar en nuestras vidas. como una fuente de agua limpia. De esta fuente sale agua pura solamente. De la misma forma, todo lo que sale de Dios es influenciado por la bondad de Él. Para que nosotros podamos también ser bondadosos y buenos con nuestras personas que están alrededor de nosotros. Y yo quiero aprender que esta bondad de Dios se refleje también en mi vida. Posiblemente muy poquito todavía, pero yo quiero abrir mi vida para que más y más esta bondad, claro, como hemos visto aquí, las montañas se reflejen muy claramente en el lago, así quiero que sea mi vida también para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Y si eso es el, se puede ser realidad en nuestras vidas, Dios puede ser visto en nuestro entorno, en nuestro, dentro de en nuestra don, en nuestro vecinario, ¿no? Puede ser visto, ah, aquí está un hijo de Dios, miran cómo se comporta, mira cómo gentil es. Quiero que todos nosotros queremos eso también, que ese propósito de bondad que Dios mostró sea visto también en nuestra vida. Dios quiere conducir mis pasos por su bondad. Y tus pasos también. Dios quiere mostrar su bondad a tu favor y al mío. Él ha comenzado, Él me ha convocado y a ti también para el cielo. Y Él que comenzó, lo va a terminar. Podemos confiar en Dios porque aquí dice también, y cumpla. Cumplir, llevar a cabo significa. Entonces, Dios quiere todo terminar de una forma buena contigo. Conmigo. Pablo ora que Dios cumpla todo propósito bondad. Todo. No solamente un poquito, no solamente de vez en cuando, sino todo. Y todos, Dios es un Dios bondadoso, un Dios bueno, y Él quiere cumplir su bondad, toda su bondad en tu vida y en la mía, para que todo lo que estamos haciendo salga bien para la gloria de Dios. Por eso nos está capacitando con su bondad. Algo más hay aquí en la oración de Pablo. Él ora también que Dios cumpla toda obra de fe. En Juan 6:29 dice, esta es la obra de Dios que creáis en Él, en Jesucristo, que Él ha enviado. Es la obra de Dios también. Que creemos en Él. Jesucristo debe entonces ser nuestro centro en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es el deseo de Pablo que Jesús determine realmente también todo lo que estamos haciendo en esta tierra. Y otra vez aquí repite Pablo que toda obra de fe, miremos, todo lo que Dios empezó, Él va a llevar a cabo. Pablo ha pedido mucho de Dios, ¿no? Que Dios cumple todo propósito y tu propósito de bondad y toda obra de fe. No debemos ser cristianos a medias. No debemos ser una iglesia defectuosa. Sino que hemos estudiado en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo, todas áreas de nuestras vidas, sean guardado irreprensibles, no, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el propósito de Dios con nosotros, que cada área de nuestra vida refleje su bondad, y en cada área de nuestra vida Dios puede cumplir la obra que empezó en nosotros, la obra de fe. Desde nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, Pero Pablo tampoco escribe que debemos completar eso, sino él pide a Dios, él ora, para que él cumpla todo eso, seguimos el texto, con su poder. Pablo tiene la firme convicción de que Dios va a hacerlo, porque en Filipenses 1:6 Pablo escribe, estando persuadido de que esto que él comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No nosotros, nosotros no podemos, pero no tenemos que hacer nada más que amar a Jesucristo y ser obedientes. Si somos dispuestos a hacer esas dos cosas, abrimos nuestras vidas para que Dios puede cumplir toda obra de fe, puede llenarnos de su bondad para que nosotros podamos vivir para su gloria. Dios cumplirá la buena obra en nuestras vidas. Pero Dios también quiere involucrarnos en eso. Pablo ora para que todo lo que los tesalonicenses hagan, basado en el poder de Dios, salga, de eso salga algo bueno que glorifique a Dios. Y de eso se trata también la tercera parte. Mi vida entero, espíritu, mi ser, mis pensamientos, todo sea para la gloria de Jesucristo, ¿no? Mi vida es glorificar, es la meta para mí, es el propósito de Dios para ti, para que tu vida glorifique a Dios. Verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea, nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Entonces, en todo, eso es la meta en mi vida. No se trata de mí en la historia. El hermano dijo que lo estoy haciendo bien, pero estoy aprendiendo. Y lo que estoy haciendo no viene de mí. Dios ha dado un don y yo estoy tratando a ejercerlo para la gloria de Dios. Para que nuestra vida sea para la gloria, todo lo que hagamos. No quiero que se recuerden de mí un día, sino que se recuerden de la palabra de Dios, que Dios nos habla incluso de hoy en día a través de su palabra, y para que nuestra vida sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesús debe salir bien, debe ser visto en nuestras vidas, y todo el honor siempre pertenece a Dios. ¿Quién somos nosotros? Somos personas que Dios, que Jesucristo salvó. Y ahora vivimos en obediencia a su palabra. Y vivimos nomás. Y si Dios puede ser visto en nuestras vidas, gloria a Dios. A Él. Si Dios ha podido hacer algo de nuestras vidas, gloria a Dios. Mi vida es glorificar a Dios. Yo quiero que Dios se refleje en mi vida. Y seguramente tú lo quieres también, ¿no? Quieres ser un espejo de Dios en esta tierra. Porque creo que el que realmente conoce a Dios, el que obtuvo la salvación eterna a través de Jesucristo, y que ama el nombre de Jesucristo por encima de todas las cosas en esta tierra, su vida tiene la orientación correcta. En esa vida, Dios puede traer su obra hasta finalizarla. Es Dios que lo está haciendo con su poder, siempre. Pablo escribe aquí que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Viceversa otra vez, ¿no? Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Si eso es realidad en mi vida o no? Creo que por un lado, como hemos visto, En la primera parte que vivimos una vida que es digna del llamamiento celestial. Llevando, pensando en eso que nos está esperando. Si ese pensamiento determina mis pensamientos aquí, mis obras aquí en la tierra, eso habrá influencia. A continuación, que dejemos que nuestros motivos aquí en la tierra y nuestras decisiones sean determinadas por la bondad de Dios. Dios es bueno, Él quiere llenarnos con su bondad para que nosotros podamos ser bondadosos hacia nuestro prójimo también. Por eso Dios nos está dando capacidades, cualquier cosa en esta tierra, para que los podamos usar para la bendición de nuestro alrededor. Y luego creo que también Cristo puede ser visto en nosotros si nosotros permitimos que Dios puede lograr sus metas en nuestras vidas. Si Jesús puede salir glorificado a través de nuestra vida, entonces nuestra vida es digna de ser vivida, ¿no? Jesús quiere salir grande de mi vida y de la tuya también. Entonces, vivamos de una forma para que esto pueda ser realidad. Pero todo eso está todavía en un contexto más amplio. Porque esta segunda carta a los Tesalonicenses también está escrita a una iglesia entera. Entonces, si el poder de Dios cumpla cada obra hasta su finalización también dentro de una iglesia, y cuando cada decisión de una iglesia es motivada por la bondad, entonces Jesús brilla. Jesús es reflejada en esta iglesia. Pero iglesia no es solamente se conforme por el pastor, los ancianos, diáconos y las personas que tengan un cargo, sino iglesia, la iglesia El Chiré, se consiste en nosotros, las personas que no tenemos un cargo especial aquí en la iglesia, de nosotros, de ti y de mí, se conforme la iglesia El Chiré. Y por eso, para que dentro de una iglesia Dios puede ser visto, Jesús puede ser reflejado, entonces Jesús tiene que ser reflejado en mi vida, en la tuya, de tu vecino, de todos aquí adentro. Y si eso es el caso, entonces toda la iglesia El Chiré está reflejando a Jesús. Y si hay muchas personas que tienen pecados en sus vidas, que vienen a sentarse aquí, eso saca el brillo de una iglesia. Qué triste, ¿no? Pero Dios quiere salir grande de la iglesia de Chile. Dios quiere ser visto en mi vida, en tu vida, y al final también en la iglesia El Chiré, para su gloria. Cuanto más vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, más Jesús puede ser visto en nuestras vidas. Y eso es el propósito de Dios para ti y para mí. Dios quiere que tú y yo seamos luces en este mundo, y que el nombre Jesucristo sea reflejado en mí, porque Pedro y Juan dijeron en Hechos 4:12, hemos escuchado hoy en la alabanza este verso en una oración: en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo nomás. Y si Jesucristo es reflejado en ti, tu vida se ha cumplido. Tu vida es digna de ser vivida, porque Él, Jesucristo, es el único Salvador. Y queremos que otras personas conozcan a este Salvador. Somos representantes de Dios en esta tierra, como dice también 2 Corintios 5:20, donde dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíaos a Dios. Como embajadores tenemos que buscar la honra de Dios. Tenemos que representar a Dios. Y porque el Espíritu vive en cada hijo de Dios, somos automáticamente porteros de la gracia, de la gloria y de la bondad de Dios. Porque Cristo en nosotros, ¿qué dice aquí? La esperanza de gloria. Cristo en nosotros, entonces, la esperanza de gloria y del mundo. Por eso el nombre Jesús debe salir grande de nuestras vidas. Para iniciar ese proceso, para que seamos glorificados en Jesús y Jesús en nosotros, eso se realiza, como dice el texto, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios es Él quien produce el querer y el hacer, ya hemos visto una vez, no nosotros, por la gracia de Dios. Dios nos da éxito, Dios nos ayuda, Dios nos da fuerza para que nuestra vida pueda glorificar a Dios. Es la gracia de Dios y del Señor Jesucristo, leemos aquí. Y si Dios no nos daría su gracia, terminaríamos mal en esta tierra. Miren, todo viene de Dios. Dependemos 100% de Dios, pero Él nos da su gracia y Él nos ayuda. Y una cosa más quiero mencionar. Dios ayuda a todos aquellos quienes están en una relación con Dios por aquí, porque aquí dice el texto nuestro Dios. Entonces significa que hay una relación entre mí y ese Dios. No es un Dios, no es cualquier Dios, es mi Dios. Ese Dios ha llegado a ser mi Dios. Y de la misma forma dice también, si es mi Dios, es también mi Señor. Entonces Él dice lo que yo debo hacer y yo llevo a cabo su voluntad. Esto es, y personas que están haciendo eso y viven de esa forma, a esas personas Dios da la gracia para que nosotros podamos ser luces. Eso significa entonces que Él gobierna mi vida. Jesucristo, por lo tanto, está sentado en mi vida, en mi corazón. Y si vivimos en esta relación íntima, si buscamos su voluntad en cada área de nuestras vidas, por ejemplo, qué estudiar, dónde trabajar, dónde puede involucrarme en la iglesia, entonces eso todo determina Jesús en mi vida. Y Él me da una respuesta, y si llevo a cabo esta respuesta, Dios es glorificado en nuestras vidas. Y entonces mi vida se está cumpliendo. Entonces Jesús logra sus metas en mi vida, entonces puede ser una bendición en esta tierra. Y Jesús es glorificado en mí, porque Dios cumple su propósito en mi vida para su gloria. Resumimos para terminar. Dios tiene un propósito bueno para ti y para mí. Él es infinitamente bueno. Él tiene buenas intenciones para nuestras vidas. Si tenemos el propósito de Dios en nuestra mente, en el diario vivir, y si nos esforzamos también de llevarlo a cabo, entonces nuestra vida será única. Y personalmente quiero eso. Y tú seguramente también. Entonces el texto de hoy nos explicaba cómo eso puede suceder. Para que eso sea realidad, y hemos visto en la primera parte, de que mi vida es vivir dignamente el llamamiento de Jesucristo. a mí me está esperando un futuro. Porque hay un Salvador que sufrió en mi lugar, que me estaba trayendo esa salvación y que me estaba dando su vida eterna. Que yo pueda pasar la eternidad en el cielo es la pura gracia inmerecida de Jesucristo de Dios. Pero ahora, por lo tanto, voy a hacer todo lo posible para que mi vida sea vivida dignamente. Eso es mi preocupación, eso quiero con todo mi ser. Y después hemos visto que quiero que la bondad de Dios se refleje en mi vida. Dios es bueno, entonces yo decido también vivir bondadosamente hacia mi prójimo, hacia mi compañero de trabajo, mi pareja, mis hijos o quien sea. Quiero que la bondad de Dios se refleje en mi vida. Y después hemos visto en la última parte que mi vida debe glorificar a Dios. Jesús debe salir glorioso de mi vida. Jesús me ayuda para eso, porque Él me da su gracia. Él lo está haciendo todo eso con su poder, no con mi fuerza. Él me da victoria sobre mi egoísmo, que a veces no quiere reflejar la bondad de Dios, no quiere glorificar a Dios, sino a mí mismo. Pero Él me ayuda, Él me da gracia, Él me da victoria sobre mi egoísmo, sobre el pecado, y me ayuda de tal manera que Él sea glorificado. Y eso sí significa después automáticamente que yo tengo una vida plena. Porque Dios tiene buenas intenciones para ti y para mí. Y Dios puede abrirnos nuestros ojos más y más si aprendemos a andar en obediencia a sus caminos. A este buen Dios pertenezco. Para Él vivo. Y en ese contexto de la segunda carta, también de la primera carta a los Tesalonicenses, a ese Dios espero, estoy esperando hasta que venga para estar siempre con Él en el cielo. Amén.